El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos.
But all I hear is the sound
comenzamos en esta maravillosa mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía, en sintonía de Radio Católica Nacional y su programa Lo Sencillo de la Vida. Saludamos cordialmente a todo nuestro queridísimo público, a nuestro querido Daniel Peña, que siempre nos acompaña en controles. Y pues hoy te cuento, Dani, que tenemos un tema interesante. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, uno de los trastornos importantes que muchas personas por algún momento podemos pasar. Entonces, en este segmento de Mirando hacia adentro de nosotros, pues vamos a hablar de este tema que yo creo que de alguna manera nos permite entender que en la vida hay trastornos, y son estos llamados también trastornos de la modernidad, ¿no? En el cual realmente pues se puede reflejar algo importante, y tenemos que aprender a conocer la ansiedad, aprender a entenderla y sobre todo pues superarla, porque son situaciones que o trastornos que tienen una gran salvación en nuestra vida también cuando lo tratamos adecuadamente.
Muy importante entender que si estás atrapado entre tus sentimientos y lo que otras personas piensan que es correcto, siempre decídete por lo que te haga feliz, a menos que quieras que todos sean felices excepto tú. Aprende a vivir para ti, aprende a vivir por ti. Hoy un tema interesante, buscando y encontrando en nuestro interior el tema de la ansiedad. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Por qué me soy ansioso? Y vamos a dar sobre todo los tips de autocontrol de ansiedad, porque la ansiedad no controlada genera taquicardia, la ansiedad no controlada genera nervios en exceso, genera también una parte también de inseguridad hacia algo que no sé en qué momento adquirí. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, conociendo mi parte interna.
Así es, y dentro de este proceso maravilloso podemos entender que pues este trastorno que hoy conlleva a que mucha gente lo pueda padecer, también se refleja directamente en nuestro cuerpo, y pues muchas veces nos conduce por caminos que lejos de acercarnos a una solución, afecta nuestra salud, afecta nuestra belleza interior, nuestra belleza exterior también. Así que, ¿cómo podemos combatirla y canalizar nuestra energía hacia el bienestar? Y pues hoy estaremos hablando de este tema. ¿Cómo puede usted canalizar esta energía para que le lleve al bienestar, por supuesto, y que sea lejos totalmente de la ansiedad? Así que, pues, ¿cómo vivir sin ansiedad, no?
Identificar a qué le tengo ansiedad. Muchas veces las ansiedades más comunes en la gente común como nosotros es hablar en público. Muchas veces ir a una entrevista de trabajo, enfrentar a la persona que te gusta, conversar con la persona que te incomoda o conversar tal vez con la persona que admiras. Son momentos de ansiedad en donde el nerviosismo hace que yo no pueda controlar este estado, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos que presentar un proyecto, tenemos que presentar un discurso, una conferencia, nos damos cuenta que el hablar en público genera ansiedad. Ahora es súper importante entender que los estados de ansiedad es un nerviosismo hacia algo externo, tal vez esa errónea idea de quedar bien con los demás, de que no hablen mal de mí, de que no quiero que se burlen de lo que yo digo. Entonces, hoy vamos a entender cómo manejar la ansiedad. Y el primer punto para manejar la ansiedad es identificar qué me genera ansiedad. Tal vez me genera ansiedad estar con un grupo de personas, tal vez me genera ansiedad el estar con mi grupo de amigos que son muy exigentes. Al momento que yo identifico qué me genera ansiedad, yo comienzo a sobrellevar esa ansiedad en momentos de ansiedad. ¿Cómo sobrellevo yo esa ansiedad? En el momento que yo comienzo a sentir que mis manos comienzan a sudorar, en el momento que comienzo a sentir que mi respiración se comienza a acelerar, yo necesito involucrarme internamente en confianza. Esa confianza que solo te la das tú a ti mismo, esa confianza de saber que lo que practicaste, que lo que repasaste, que lo que vas a decir es lo que tú piensas. No necesariamente nosotros tenemos que pensar como los demás piensan. Es nuestra vida y tenemos que aprender a defender lo que nosotros pensamos. Y si estamos equivocados, por lo menos esa equivocación hace que por lo menos seamos individuales, ¿no?
Eso es muy importante. Aprender realmente que no tenemos que controlar nuestros pensamientos, solo tenemos que dejar de permitirles que te controlen, porque eso es tan interesante y tan importante, porque cuando una persona comienza a tener varios síntomas de ansiedad, primero no sabe, ¿no?, que empieza a tener un trastorno muy fuerte. No se sabe muchas veces cómo detectarla, pero ¿cómo se detecta esto? Lo que tú decías, ¿no?, el tipo de sudoración, empieza a tener unos mareos, empieza como a marearse de la nada, ¿no? Ciertas palpitaciones, le cuesta dormir por la noche o puede tener mucho sueño, puede perder el apetito o todo lo contrario, puede tener mucho, mucho, mucho apetito. Así que a veces cuando uno está gordito es porque está con un cuadro de ansiedad, está comiendo de más, ¿no? O cuando está muy flaquito también puede ser. Por ahí hay un tema de ansiedad, ¿no? Cuando hay nervios, cuando tiene dolor de cabeza y no se siente bien, ¿no? Entre otros síntomas que pueden aparecer. Pero pues es importante que usted pueda tener una ayuda y que esto no le vaya a empezar a frustrar sus emociones y que busque información adecuada, que usted busque un profesional también que le pueda ayudar en este proceso, en este cuadro que tal vez lo que le está haciendo es como un bloqueo emocional. Entonces, por ansiedad dejé de ir a la entrevista que quería, por la ansiedad que tuve y no pude controlar mis miedos, porque se genera mucho la ansiedad con el temor, no le dije a la persona que le amaba. Por la ansiedad que tuve, dejé de abrazarle o de tomarme la foto con la persona que tanto admiro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo controlar este tipo de ansiedad? Y mucha gente que vive en esa ansiedad no hace nada en su vida, o sea, no tiene el empleo que quisiera y tiene la capacidad, no está con la mujer que quisiera y tiene la capacidad, pero ese miedo no le deja, no le permite hacer muchas cosas.
Es importante lo que tú decías, identificar que la ansiedad viene acompañada del miedo, porque el miedo a lo desconocido es lo que genera miedo a no saber qué, claro, va a pasar. Entonces, la ansiedad por lo general, no en la mayoría de casos, porque sí hay ansiedades patológicas, uh-huh, que genéticamente tal vez tiene algún trastorno de ansiedad, sí existe eso. Pero hoy estamos detectando esa ansiedad de fobias, de miedos, de muchas veces, como tú dices, enfrentar cosas que me incomodan. Uh-huh. Y el enfrentar cosas que me incomodan hacen que yo comience a tener autoconfianza en lo que yo soy. Tenemos que tener claro una cosa. A ver, cuando nosotros nos criaron, cuando nosotros en este mundo nos pusieron paradigmas, nos pusieron creencias, esas creencias cuando tú eres grande son las mismas que te generan ansiedad. Porque muchas veces, y yo creo que a alguna de las personas que nos escuchan, bueno, en algún momento les dijeron, no, saluda porque van a decir que no tienes mamá, o saluda porque van a decir que en tu casa no te enseñan. Entonces, claro, como que nos enseñaron a vivir siempre para la sociedad, para los demás, para que me importe lo que digan. Yo, claro, entiendo que tal vez en tu estado de adolescencia o de niñez es bueno porque al final sigues involucrado con tus papás, ¿no? Pero ya cuando tú tienes un estado de adultez, tú puedes darte la oportunidad de saber qué te genera ansiedad y por qué yo viviría queriendo quedar bien para los demás, porque es súper desgastante el querer caer bien a todo mundo. Uh-huh. Es súper desgastante el querer entender de que muchas personas tienen que o tengo que caerles bien o necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. Entonces, cuando nosotros no enfrentamos estas cosas es cuando generamos ansiedad. Ojo, y siempre ir identificando que la ansiedad es una aceleración un poco también del sistema nervioso, porque, claro, comienzas a sudar, a veces comienzas a temblar y hay gente que hasta tartamudea. Uh-huh. Hay gente que comienza a tartamudear en un tema de ansiedad. Entonces, cuando nosotros cogemos cosas básicas o elementos básicos para controlar la ansiedad, cuando tú estés generando ansiedad en algún momento, trata de mantener las manos ocupadas y la boca ocupada para que la ansiedad comience por lo menos a ser controlada y no pase después a una taquicardia o tal vez a un estado de desesperación. Uh-huh. Siempre cuando tú tengas un momento, un colapso de ansiedad, por lo general, aprender a mantener las manos ocupadas y la boca ocupada, que es lo que le limitas a la ansiedad. Y segundo, vamos a enfrentar la ansiedad con tips que vamos a conocer hoy. Pues si tú tienes ansiedad en hablar en público, si tú tienes nervios de hablar ante gente, tienes que aprender a buscar puntos ciegos. Los puntos ciegos son tal vez puntos entre dos cabezas o la frente de las personas que estás hablando, para que tú no puedas dejar que la parte de ansiedad te bloquee o obviamente elimine tu buena exposición o tal vez tu buena conferencia. La idea es que tú estés consciente de qué te genera ansiedad, hasta para que tú puedas darle solución al problema. Como tú decías, hay gente que pasa o tiene ansiedad, pero por vergüenza no la dice.
Claro.
Por vergüenza no asimila que tiene esta ansiedad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces simplemente se incomoda. Nosotros nos hemos topado, y tal vez tú que hoy nos estás escuchando, te has topado con gente que en algún momento en una reunión se incomodó y se fue. O gente que en una reunión...
De la nada, ¿no?
Claro, o gente que en una reunión pasa seria, gente que en una reunión pasa incómoda. Entonces, de una u otra forma, es de esa gente la que se daña su entorno. Porque, claro, puede ir a una fiesta, pero no pasa bien.
Claro.
Puede ir a una reunión, no pasa bien. ¿Por qué? Porque tal vez genera ansiedad de las personas que le van a conocer. O genera ansiedad de las cosas que tienen que va, obviamente, a entablar. Entonces, es necesario identificar el tipo de ansiedad que tengo. Y también hablar de esa ansiedad por los proyectos, por los sueños y cosas que necesitamos. Nosotros a veces tenemos ansiedad a tener ya la casa, queremos comprar ese rato, y que si no compro eso, me estreso y me deshabilito y me desequilibro. Entonces, muchas veces también esas ansiedades conscientes son las que nos generan traumas o nos generan también situaciones incómodas, porque esas ansiedades son las que nosotros necesariamente tenemos que enfrentarlas.
Claro que sí, y dentro de este proceso hay que entender cuáles son estos principales clases de trastornos de la ansiedad, porque es decir, pienso que todos en la vida hemos sentido en algún momento algo de ansiedad, cuando hay estas situaciones que nos suelen despertar sentimientos, como por ejemplo entrega de papeles o documentos, cuando trabajamos a presión, cuando hay obligaciones sociales importantes, y esto realmente pues hace que esta situación sea amenazadora para nuestra vida o una situación difícil. Pero las personas que sienten, por ejemplo, un temor extremo, ¿no? Las preocupaciones que pueden perdurar muchísimo tiempo lidiando, por ejemplo, como bien Andrés decía, este trastorno de que tengo que pagar mi casa, que esto de que no tengo dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta frecuencia de intensidad en este tipo de ansiedad suele debilitar energéticamente nuestra vida, nuestras actividades diarias. Sin embargo, pues hay tratamientos adecuados, eficaces para las personas que tienen este tipo de trastornos y que pueden llegar a su vida normal. Ahora, para identificar estas principales clases de trastornos de ansiedad, porque hay varios tipos de trastornos, tiene algunas características particulares que podemos nosotros identificar. Por ejemplo, las personas con trastornos de ansiedad generalizados tienen miedos, tienen preocupaciones recurrentes, con frecuencia tienen una sensación constante de que algo está mal, ¿no? O que algo malo va a suceder, ¿no? Entonces ese miedo te empieza a generar como ese pánico, y la causa de estos sentimientos intensos de ansiedad puede ser muchas veces difícil de identificar. Sin embargo, los temores y preocupaciones son reales para esta persona, no está loca, o sea, son reales para ellos, en su mundo son reales y le impiden muchas veces poderse concentrar en una vida normal. Otra parte de estos trastornos es el pánico, que el pánico es algo importantísimo de poderlo estudiar, porque esto implica sentimientos repentinos, intensos y no provocados. O sea, no es que la persona misma dice voy a sentir pánico en un momento determinado, sino que de un momento a otro lo siente, lo puede predecir. O sea, cuando esta persona tiene este tipo de pánico, ya sabe que si se enfrenta a tal o cual situación, va a suceder esto, provocado por el terror, por el pavor, y por lo general las personas que tienen este trastorno desarrollan mucho miedo a alguna situación en específica, y pues esto puede generarle un ataque tremendo de pánico y en consecuencia pues puede limitar su actividad diaria, ¿no? Su actividad a futuro. Otro trastorno entorno también muy importante es el que incluye las fobias, como hablaba Andrés, ¿no? Estas fobias o miedos respecto a determinadas situaciones en la vida. Y las fobias es algo que hay que trabajarlo muy bien, porque pueden incluir situaciones específicas, como encontrarse con determinados animales, por ejemplo. Entonces ahí tiene una fobia a las gallinas. Yo conocí alguna vez una chica que tenía pánico a las gallinas. O por ejemplo, volar en avión. Este tipo de fobia que se puede dar, mientras que las fobias sociales incluyen, por ejemplo, el miedo a la relación, a entornos sociales, esa fobia de hablar en público, esa fobia de no poder pertenecer a un grupo de amigos porque tiene que salir de inmediato, y esto tenemos que aprender a trabajarlo. Otro tipo de trastorno que se puede dar es el obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por sentimientos o pensamientos como muy persistentes en la vida de uno, y que son como obsesiones que se convierten en rutinas o rituales dentro de nuestra vida, que no nos dejan liberarnos de estos pensamientos porque se convierten en compulsiones fuertísimas. Ejemplos, por ejemplo, de compulsiones comunes incluyen el lavarse las manos todo el tiempo. Este tipo de personas que todo el tiempo tienen que tener la casa limpia al extremo de que se andan lavando cada 5 minutos, y que tienen esa obsesión por tener todo limpio, por limpiar, por comerse las uñas también, por ejemplo, por todo el tiempo estar haciendo este tipo de cosas, es verdad, por tener la casa impecable, este pánico a los gérmenes, que todo por todo se colocan guantes. Hay gente que es así, conozco algunas personas así, y realmente hay que detectar ahí este trastorno compulsivo, ¿no? Personas, por ejemplo, que tienen traumas físicos, traumas emocionales, como por ejemplo el miedo o el pánico a que explote algo, por ejemplo el Cotopaxi. Yo me incluyo dentro de este punto. Ya tengo pánico de esto, de que pueda explotar y no sabe uno qué hacer. Pero son esos temores a lo que uno no conoce, ¿no? A lo desconocido, a un desastre natural, a un accidente, por ejemplo, ¿no? Y uno puede experimentar este tipo de trastorno con un estrés postraumático. O sea, me estreso antes incluso de que haya pasado. Entonces, estos pensamientos y sentimientos en nuestra conducta realmente tienen que verse detectados por sucesos que pasan en nuestra vida durante meses, puede ser durante años, pero se convierten muchas veces en experiencias traumáticas, Andrés.
Es súper importante el entender que existe, claro, un estado de normalidad para todas estas, obviamente, fobias, sensaciones, pero cuando ya pasa del estado de normalidad es cuando ya se convierte en un trastorno. Porque muchas veces, tal vez, el como tú decías, del tener una fobia a un animal, por lo general, muchas personas lo tienen. El problema es cuando me causa un problema, valga la redundancia. El problema es cuando tú tienes a las personas que les gusta mantener todo limpio, pero ya ocasiona problemas a las personas que viven con esa persona. O tal vez a las personas que generan ansiedad y se van de paseo y tienen ansiedad a subirse al avión. Entonces, no puede irse de paseo con su pareja. No puede irse de paseo con su pareja, o no puede tal vez salir del país con su pareja porque genera miedo al avión. Entonces, ya cuando un trastorno está perjudicando mi estilo de vida, es súper importante que yo me dé la oportunidad de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que un trastorno esté en mi vida, obviamente, sin que yo lo note, o si es que lo noto, no hacer nada. Es súper negativo de tu parte que no te des la oportunidad de aprender a vivir también con estos trastornos, porque uno puede vivir con estos. Claro que se te dificulta a veces en algún momento solucionarlos, pero por lo menos el convivir con esos trastornos hace de que tu vida se equilibre. El convivir con esos trastornos hace de que la gente también te entienda. ¿Por qué? Porque casi por lo general, o la mayoría de veces, la gente que tiene estos trastornos los oculta. Los oculta. Entonces la gente que está en su entorno no se da cuenta, pero incomoda. Sí. Incomoda sus malas caras, incomoda tal vez su aspecto corporal. Entonces tal vez es bueno en algún momento también identificarse con algún trastorno para que la gente que está en tu entorno, y sobre todo la que te estima, te dé la oportunidad de que tú enfrentes esos trastornos. Por lo general tú dices, bueno, tengo una fobia a subirme a un ascensor. La idea es que te subas con alguien de confianza para que puedas enfrentar esa fobia. Y mientras estás en el ascensor subiendo, tú puedas irle explicando a tu consciente de que es una vivencia momentánea.
Es que es manejable, ¿no? Es manejable. Eso me gusta lo que estás diciendo, porque es manejable en la mente, ¿no? Uh-huh. O sea, uno puede manejar esa fobia, ese temor, o sea, uno puede auto ayudarse en el momento, claro, de la fobia, ¿no?
Claro, es manejable, porque como te digo, si es que tú no limitas a la fobia termina ganándote, y ahí es cuando colapsas, y al momento que colapsas tienes taquicardias, hay gente que también llega a un punto de faltarle la respiración, se le cierran los pulmones, o sea, existe, o sea, un tema súper biológico negativo de lo que hace la ansiedad. Uh-huh. Ahora, cuando tú aprendes a manejar la ansiedad a tu favor, ya no es un problema, sino tal vez es algo que tú puedes llegar a convivir con ese problema, puedes llegar a convivir.
Uh-huh. O sea, uno tiene que conocerse también esa parte, porque hay gente, mucha gente que niega eso, o sea, dice, no, a mí no me pasa nada, yo no tengo fobia, pero dentro de sí sabe que sí tiene un temor a eso, ¿no?
Mira, nosotros hemos conversado en programas anteriores, que es súper interesante cuando nosotros visualizamos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Es súper
el autoconocimiento, ¿no?
Es súper responsable.
¿Cómo hacerlo?
Claro, es súper responsable cuando tú analizas y dices, yo le tengo miedo a esto, yo le tengo miedo a esto, y tú te presentas con eso. Tú puedes llegar a un punto en que dices, le tengo fobia a los cangrejos, y te invitan a una cena en donde no sabías que iban a poner cangrejos, y te incomoda a que tú puedas presentarte, y tal vez a la gente que te estima decirle, esta es mi fobia, o este es tal vez un problema que yo tengo, hasta para que puedan entenderte, porque si tú tienes un problema y quieres ese problema como que minimizarlo y guardarlo, te está ocasionando más problemas de los debidos. Uh-huh. A que tú puedas decir, oye, yo en algún momento tengo fobia a los ratones, y si algún rato veo un ratón, por favor tenme paciencia porque me voy a desesperar. Claro. Pero le estás previniendo a la otra persona.
Y el rato que yo veo el ratón, ¿qué tengo que hacer antes? Por ejemplo, el rato de que tengo fobia al ratón y lo vi. Entonces, por ejemplo, ¿qué es bueno acá? Por ejemplo, la respiración.
Manejar respiraciones, sí. Manejar respiraciones lentas solo por la nariz. Eso es súper importante.
Porque
¿por qué? Oxigena el cerebro.
Claro.
Y segundo, mientras tu respiración o trate de estar más lenta, no deja que tu sistema nervioso colapse. Porque al momento que tu sistema nervioso está colapsando, obviamente las respiraciones se hacen más aceleradas, como cuando nos enojamos. Cuando nosotros nos enojamos, comenzamos como que
respiramos mucho más.
O cuando
seguido,
nos desesperamos,
¿verdad?
Cuando estamos en desesperación, nosotros respiramos más seguido.
O la taquicardia también
claro,
suele dar, ¿no?
Suele
que el
darse.
Corazón se te acelera,
claro,
mucho.
Claro, entonces la idea es que nosotros con las respiraciones solo por la nariz lentas estamos
oxigenando.
Inhalo por la nariz despacio, aguanto 1 o 2 segundos y exhalo por la nariz despacio. A la primera respiración tal vez no baje, uh-huh, la ansiedad, a la segunda no baje la fobia. Pero la tercera o cuarta respiración, por lo menos te das la oportunidad de que no se vaya el consciente de la lógica. Uh-huh. Porque cuando, por lo general, cuando tú generas ansiedad, la lógica se guarda un poquito y entra solo la desesperación.
Claro.
Entonces, y es bueno hablar de este tema, ¿por qué? Porque hoy en el país estamos con eso en la cabeza, que es del volcán Cotopaxi. Uh-huh. Nosotros estamos ahorita con este tema del volcán Cotopaxi, y van a ser afectados tal vez
Dios,
gente que conocemos, familia. Entonces,
ahí es mi punto
claro,
frágil,
entonces,
pero es que yo tengo miedo bastante a eso, no porque lo haya vivido, nunca he vivido una situación así,
pero
el temor que
no,
me
pues,
genera
y uno
pensar,
se imagina, uno
claro,
se imagina,
ajá,
lo que has visto en las películas, lo que dice la gente, entonces al momento que tú te imaginas, tú le pones un desastre súper grande, entonces claro, eso es algo negativo, ¿por qué? Porque si pasara algo con el volcán y tú generas ansiedad, tu desesperación es contagiosa. Entonces, si tú eres de las personas que de alerta amarilla pasaron a alerta naranja y luego alerta roja, tú comienzas a desesperarte.
Yo
entonces, sales
esconderme,
gritando de la casa, y al momento que tú sales gritando de la casa, haces que grite la vecina, haces que grite el otro vecino, entonces
claro,
la ansiedad se hizo grupal.
En un generador de pánico a los demás.
Esa
¿no?
es la palabra. Te conviertes en un generador de pánico. Entonces, como
qué
estás
fuerte,
con pánico, ya no puedes analizar bien las cosas, entonces ya no puedes hacer las cosas coherentes que practicaste. Uh-huh. Sales tranquilo, te vas a un lugar seguro, coges las cosas que necesitas, coges el maletín con todo lo necesario. Ya no puedes hacer esas cosas porque al momento que generas ansiedad, solo quieres salir, ni siquiera sabes a dónde. Y sales empujando. Y como sales desesperado, ojo, como sales desesperado, piensas en tu cabeza equívocamente de que en el carro vas a irte mejor. Entonces lo primero es que metes las cosas al carro y sales y te corriendo. Topas con un tráfico en todos con la misma desesperación. Entonces te desesperas claro, más.
Más sale salir a pie.
Claro, entonces lo más lógico hoy en lo sencillo de la vida es aprender a controlar esa ansiedad para que si en algún momento llegara a pasar, estamos en la costa con el fenómeno del Niño, estamos en la sierra con esto del Cotopaxi, estamos en Ambato, se activó el Tungurahua, hace días también se activó un volcán en Perú. Entonces nos damos cuenta que esto hoy en la actualidad es súper obligatorio, el manejar mi pánico, el manejar mi ansiedad, el manejar mi fobia, es súper, súper interesante y súper obligatorio por el bien mío y el de los demás. Por el bien mío y el de los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un momento de ansiedad y puedo autocontrolarme, dejo que las demás personas se autocontrolen. Vamos a poner un ejemplo básico y me voy a centrar en este ejemplo. Si es que pasara ahorita lo del volcán, yo sé que todo mundo queremos sobrevivir porque es instinto de supervivencia, pero tratar de hacer las cosas con paciencia, de hacer las cosas pacíficamente, obviamente va a hacer que funcionemos de mejor forma. Busquemos el sitio seguro, encontremos a la gente segura, nos podamos comunicar con la gente que nos interesa y nos preocupa para que todos tal vez nos podamos librar de un desastre humano que tal vez si no controlamos ese miedo, sea peor.
Uno tiene que tener información, pienso, ¿no? O sea, uno tiene que tener información frente a las cosas. Si yo tengo miedo sobre, por ejemplo, como estamos hablando hoy, de un desastre natural, también tengo que informarme, ¿no? Del sitio seguro, cómo puedo hacer. Y el problema es ese, pues que uno no se informa y en el momento en que sucede, ahí empieza la locura y, bueno, uno tiene que trabajar, digamos, esa situación. Pero hoy estamos hablando de todas estos trastornos internos que podemos tener dentro de nuestro cuerpo, haciendo una introspección dentro de nuestra vida, y pues hoy hemos escogido el tema de la ansiedad. Así que pues vamos con linda música, gracias a nuestro queridísimo Daniel Peña en este día tan especial. El tiempo vuela aquí en el programa, pero entonces hoy comenzamos con linda música. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Lo Sencillo de la Vida.
Con una mujer de esas que Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida. No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Festival y Desfile Afro y de la Interculturalidad en Domingos de Casa Abierta. Participan delegaciones de Esmeraldas, Imbabura, Loja, Napo y Pastaza. La presentación de Oro Negro, Las Tres Marías, Linda,
Solo por tu amor,
de Venezuela, el dúo Bicuá, invitado Jimson Rodríguez.
Esa ternura que hay en ti,
Ágora, domingo 11 de octubre, 10 de la mañana, entrada libre.
Comienza la ilusión por la clasificación a nuestro cuarto mundial.
La albiceleste será el primer rival a vencer.
Llegó la hora de alentar a muerte a la Argentina.
No te pierdas la transmisión del partido Argentina versus Ecuador este jueves 8 de octubre desde las 18:30.
Por la señal de Radio Católica Nacional junto al equipo de Tablero Deportivo.
En Almacén somos una feria que promueve la agricultura orgánica, agroecológica y la alimentación saludable y consciente. Favorecemos a pequeños productores que trabajan en armonía con la tierra y todos sus seres. Nuestros productos son variados: frutas y verduras orgánicas, productos alimenticios veganos y vegetarianos, panadería, jugos orgánicos, tónicos naturales para la salud, abonos y plantas orgánicas, semillas orgánicas, harinas integrales, legumbres, artesanías diversas, cosmética y productos del cuidado personal, bebidas naturales y para la salud. Visítanos jueves y viernes en la Villalengua y Avenida América desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Almacén es una forma de vida. Ah, también somos un espacio amigable para los animales.
Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los 5 continentes. Mundo y Misión, miércoles, 16 horas, con el Padre José Barranco. Acompáñanos. Termina el espacio publicitario.
La ansiedad, cómo controlarla, la ansiedad, cómo me hace sentir la ansiedad, qué me quita la ansiedad, qué me bloquea la ansiedad. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, visualizando cómo controlar la ansiedad y también entendiendo de que estos trastornos nosotros no podemos ocultarlos porque son notorios. A veces pensamos que porque la boca no habla, nadie se da cuenta, y en algún momento el lenguaje corporal habla. Cuando la verdad no sale por la boca, la verdad te sale por los poros de los dedos. ¿Por qué? Porque cuando tú ocultas algo, cuando estás incómodo, por lo general agachas la mirada, por lo general cohibes los hombros. Entonces es interesante entender que tu cuerpo corporalmente habla de cómo te sientes, habla de cómo estás. Y así tú quieras callar y así tú quieras evitar muchas cosas que estás consciente que tienes dentro de tu mente, no las vas a poder ocultar por mucho tiempo porque son detonantes, y esos detonantes terminan muchas veces ganándote. Hoy es un buen día para entender, obviamente, tus ansiedades, a qué le tienes ansiedad, y aprender a convivir con ellas. Entender que muchas veces la ansiedad es un tema de imaginación, de cómo quiero verme ante los demás o cómo quiero sentirme ante los demás. Muchas veces no nos afecta lo que decimos, sino nos afecta lo que decimos acerca de lo que nos pasa.
Es muy real. Y también es importante el poder buscar este tratamiento para todos los trastornos de ansiedad, porque si no se tratan, realmente todos estos trastornos pueden tener consecuencias bastante graves. Por ejemplo, algunas personas que tienen estos ataques de pánico recurrentes evitan a toda costa ponerse en situaciones que temen, y no van a enfrentar la vida, ¿no? Entonces eso se genera como una conducta evasiva ante la vida, puede crear problemas. Y si está en conflicto, realmente necesitamos trabajarlo, ¿no? Para que usted pueda realizar sus actividades básicas en la vida diaria. El miedo o el pánico a expresar lo que siento, ¿no? A decir lo que pienso, a la asertividad, porque muchas veces esto puede generar este miedo profundo de que qué puede pensar la otra persona de mí. Entonces, por ejemplo, en relación de pareja, Andrés, se generan estos miedos tremendos que la mujer termina teniéndole un miedo terrible al marido, ¿no? O viceversa, porque no sabe cuál va a ser su reacción y prefiere no decirlo, y esto se desencadena después en muchos problemas, en muchas discusiones. Y en sí, en la vida en general, ¿no? O sea, el miedo a decir a las personas que necesito
lo que sientes, lo que piensas,
lo que quiero expresar,
¿no? El miedo a ser aceptado, eso, claro. Eso en psicología social nosotros investigamos mucho el tema de aceptación, el ser identificado como alguien importante, como alguien de éxito, el ser cohibido, tal vez porque no quiero que me vean como un fracasado, no quiero que me noten nervioso. Entonces, todos esos patrones lo que hacen es como que ocultar la esencia que tú realmente eres. Uh-huh. Cuando tú entiendes en la vida de que nadie es monedita de oro para caer bien a todo mundo, tú te quitas de esa gran, gran responsabilidad de querer caer bien a todo mundo, de ser aceptado por todo mundo, de que nadie te critique, de que nadie te juzgue, porque eso no existe. Uh-huh. Eso no existe. Por lo general, siempre vas a tener personas que estén en contra de ti, que tengan otra razón, que tengan otro concepto de lo que tú piensas, y por lo general esas personas son las que van a estar en contra de ti, uh-huh, o te van a juzgar, pero no por esas personas. Tú puedes, obviamente, dejar que tu desequilibrio emocional continúe. No por esas personas tú puedes dejar que tu desequilibrio emocional te gane. Uh-huh. Así que es bueno también tener una cosa clara, y yo lo voy a repetir siempre que pueda. Cuando uno se muere, nunca es malo. Ningún muerto es malo. Ningún muerto es malo. Cuando a nosotros ya nos ven en la caja, cuando nosotros ya nos ven ahí dentro de la caja, todos se acuerdan solo las cosas bonitas. Todos se acuerdan lo buena gente que fuimos, todos se acuerdan tal vez lo hermosos que fuimos. Entonces, si estamos conscientes de que cuando nosotros y nuestro cuerpo físico llega a una caja, caemos bien a todo mundo, ¿por qué cuando estoy vivo ponerme la responsabilidad de querer caer bien a todo mundo? Uh-huh. Nosotros vivimos solos, venimos solos del mundo y nos morimos solos. Y en esa soledad tienes que escribir tu libro, en esa soledad tienes que escribir tu historia, porque a veces el precio de la libertad es estar solo. Uh-huh. A veces el precio de la libertad y el sentirse libre es estar solo. Por eso la soledad tampoco podemos verle como una cohibición o algo negativo. La soledad es la mejor forma de encontrarse a uno mismo. Uh-huh. La soledad es la mejor forma de entenderse a uno mismo. Entonces, cuando tú coges de esta falsa creencia de querer caer bien a todo mundo, de que todos tienen que aprobarte, de que todos tienen que admirarte, ya dejas que las ansiedades bajen porque ya no te exiges mucho. El tema de la ansiedad también pasa cuando nos exigimos mucho. Tenemos una reunión y queremos que todo nos salga perfecto, pero cuando tú vas con esa percepción de que todo te salga perfecto, tal vez si te equivocas, a que simplemente vayas con la percepción de que te salga. Claro,
hay que liberarnos realmente de muchas cosas. Recordarles que está la vía de nuestro WhatsApp también al 0998-650821, un mensaje de texto donde también se pueden contactar con nosotros para sus preguntas. Y estaba leyendo un mensaje hace un minuto y nos escribía uno de nuestros pacientes también que tenemos en nuestro centro, y decía cómo superar también esa ansiedad y que va generada con ese temor a rehacer una nueva vida cuando he tenido algún fracaso anteriormente emocional. Entonces te genera un pánico tremendo al empezar una nueva relación en tu vida.
Entender que el fracaso o el perderse es parte del ser humano. Y también cuando tú sales de una relación que no ha sido tan buena, de una relación que te engañaron, que te mintieron, tienes que ver el punto positivo de esa relación. Siempre en una relación el que se queda con el personaje de víctima es el que no lo supera. En una relación el que se queda con el personaje de víctima es el que no le supera. O sea, es irónico porque el engañado, el traicionado, el mentido, el sometido, no es el que se le hace más fácil soltar la relación porque se quedó con el papel de víctima. Entonces, para nosotros cambiar este papel de víctima a un papel más saludable para nosotros mismos, para poder rehacer nuestra vida con alguien más y no llegar con estas, obviamente, ansiedades de que me van a engañar, me van a mentir, tengo que controlar todo lo que pasa con mi pareja. Tú tienes que ver el punto positivo de lo negativo. Cuando tú visualizas y dices, bueno, si yo tuve una pareja que me mintió, que me engañó, que tal vez jugó conmigo, el punto positivo es que te diste cuenta que esas personas existen, porque tal vez antes de conocerle a esa persona, tú eras de los que amaba y de los que pensaban que el amor tiene cosas buenas. Tú eras de las personas que soñaba solo en ese amor de novela y de hadas y de príncipes. Uh-huh. A que tal vez tú rectifiques que si conociste a una persona que te hizo sufrir, que te engañó, que te mintió, tal vez era necesario que encuentres esa parte negativa de las personas para que en la siguiente relación tal vez no des todo al principio. Tal vez también en la nueva relación exijas lo que en la anterior relación no exigías. Uh-huh. Aquí hay un problema súper grave cuando hablamos de relaciones y me gusta centrarme en este tema también de ansiedades, porque cuando nosotros hablamos de relaciones, nosotros le vemos al amor como que un contexto de súper bonito, así súper lindo. No, la definición de amor es súper grande que a veces los seres humanos no entendemos. La definición de amor es extremadamente amplia que los seres humanos a veces no comprendemos. Entonces, cuando tú quieres salir de estas ansiedades que te dejó tu relación obviamente anterior, es necesario que tú veas el punto positivo. Tú aprendiste con esa persona a no confiar mucho en la otra pareja hasta que le conozcas. Uh-huh. Tal vez tú aprendiste que en esa relación tú diste demasiado. Yo critico mucho, bueno, con mis pacientes, porque no soy de las personas que critico, porque yo también tengo errores. Critico mucho ese estado de comportamiento cuando dos personas se conocen y comienzan a amarse y dice, oye, pero es que ya no salgo porque eso le molesta a mi pareja. Uh-huh. No, es que yo dejé mi grupo de amigos porque no quiero tener problemas con mi pareja. Lo que pasa es que yo me cambié de número porque no. Entonces comenzamos a hacer todo por la pareja, ¿me entiendes? Uh-huh. Comenzamos a dejar nuestra familia por la pareja, nuestras creencias por la pareja, nuestras cosas por la pareja, y al momento que nuestra pareja nos hace algo es cuando nosotros sacamos en cara y dices, oye, pero yo he dejado todo por ti. Discúlpame, nadie exigió que dejes todo. Uh-huh. Tú primero tienes que amarte a ti, respetarte a ti y ser consciente contigo mismo para después dar amor a los demás. Si tú no te amas, no puedes decir que amas a los demás. Si claro. Tú no te respetas, no puedes decir que respetas a los demás. Y ese respeto propio está en limitar lo que me gusta, limitar lo que no me gusta. Y que si mi pareja está conmigo, entienda mis gustos y entienda mis defectos. Y que también se dé la oportunidad de saber que yo no puedo cambiar por esa pareja. A mí me tienen que aceptar por lo que yo soy. A mí me tienen que aceptar por mi esencia. A mí la pareja tiene que aceptarme con mis virtudes y con mis errores. Ajá. Uh-huh. Hemos llegado a veces a esa conclusión en donde uno por la pareja cambia todo, cambia de comportamiento, cambia de patrones de conducta, y antes no quería cambiar cuando le pedían los papás que cambie. Antes le decía, oye, no salgas de la casa, solo andas farreando, y no le hacía caso. Oye, no seas muy amiguero porque eso también es irónico, no cambiaba. Conoció a alguien que le cambió en su totalidad, pero ese cambio ¿cuánto duró? Un mes, dos meses, un año, dos años, tres años. Va a llegar un momento en que te canses tanto de que te vas a sentir muy como que utilizado y vas a comenzar a detonar con tu pareja e iras y vas a comenzar a celar y vas a comenzar a dañar la relación. ¿Por qué? Porque desde el principio no exigiste lo que te tocaba, pues. Entonces, si tú eres de las personas, y contestando y cerrando la pregunta, si tú eres de las personas que no quiere tener miedo a una nueva relación por una relación mala que tuviste en el pasado, es necesario que tú te quedes con la parte positiva de ese pasado. Fue necesario pasar por esa persona que me hizo daño para no ser tan confiado con la nueva persona que estoy conociendo. Fue necesario pasar con esa persona que me engañó, que me mintió, que me maltrató. Fue necesario, ¿por qué? Porque me di cuenta que hoy no puedo permitir eso. Entonces, todo en la vida tiene un aspecto positivo. Todo en la vida tiene un aspecto positivo. Los que se quedan en el concepto negativo son los que no lo superan. Los que sacan el punto positivo de lo negativo son los que pueden seguir en paz.
Claro que sí, realmente este es un excelente tema que siempre podemos trabajar. Y dentro de esto, algunas terapias alternativas, porque uno tiene que aceptar, tiene que enfrentar y sobre todo tiene que salir de esta situación y empezar a buscar esta ayuda asertiva, ¿no? Para trabajar también mi personalidad, aprender a entender el tipo de personalidad que tengo yo, haciéndome este test de inteligencia emocional, que es un tema que lo vamos a hablar el día de mañana. mañana, cómo trabajan mis emociones sobre mi cuerpo, ¿no? Cómo trabajan mis emociones sobre mi pareja, cómo trabajo yo esta educación emocional, que puede ser la clave, ¿no? De que yo pueda tener éxito en la sociedad y realmente las emociones ligadas a esta inteligencia social desencadenan cosas maravillosas cuando yo empiezo a trabajar esa sobrecarga emocional que puedo tener en mi vida, que me permite realmente eliminar el sufrimiento, el temor, aquellas cosas a las que me aferro, que tengo pánico, ¿no? Entonces, este equilibrio realmente entre mis emociones van a permitir que yo pueda tener una terapia de desbloqueo emocional. Entre ellas, brevemente hablar un poquito del tapping. El tapping es una terapia contra el bloqueo emocional, que también conocida como EFT, que es una terapia que algún rato me gustaría invitarle a Til, que es una persona que maneja muchísimo acá en el Ecuador este tipo de terapia. Y pues nosotros trabajamos realmente este tipo de tapping como una técnica, ¿no?, de liberación emocional, cuyo objetivo es superar todos los bloqueos que podemos tener en nuestra vida y que realmente nos impide muchas veces alcanzar plenamente nuestros objetivos. Esto consiste en técnicas que pueden cambiar completamente tu vida, tus emociones, y está basado pues en un nuevo descubrimiento que ayuda precisamente a esta liberación de dolor, de enfermedades, de miedos emocionales que puedo tener en mi vida. Y pues mañana también estaremos hablando de este tema como alternativa del tapping, o muy conocido como el EFT, que es una técnica muy utilizada ya aquí en el Ecuador por muchos psicólogos, por muchos terapeutas, y que usted también la puede descubrir. Recordarles también a todos ustedes que se pueden comunicar por nuestro celular, por cualquier inquietud, programa también que deseen, a nuestro teléfono 0998-650821. Si usted quiere un programa especial que hagamos, también lo podemos realizar. Y mañana pues invitarles a que todos estén muy pendientes, porque vamos a hablar realmente de ese secreto del éxito que está guardado en esta inteligencia emocional que tenemos todos. Así que muy pendientes a todos ustedes el día de mañana.
No nos llevamos nada de esta vida. ¿Para qué perder el tiempo con maldad, falsedad, falta de amor? Todos tenemos el mismo destino, más allá de las clases sociales. Entonces, ama, juega, perdona, aprovecha. Date cuenta que hoy es un buen día para vivir, hoy es un buen día para cambiar, hoy es un buen día para quererte, para amarte. El hombre bueno, por lo general, es la persona que genera bondad hacia sí mismo, y esa bondad es un espejo hacia los demás. Ajá. Si tú quieres ser bueno, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser tranquilo, primero tienes que ser contigo mismo. No te exijas mucho, no tienes que ser perfecto. Que se queden contigo las personas que te aman por esencia, no por lo que aparentas. Ajá. Soy Andrés Carrera y espero que todos los programas que hacemos estemos creando conciencia, porque la idea es enriquecernos en la parte humana. Enriquecernos en la parte contextual humana, porque nos estamos olvidando de ser humanos, nos estamos olvidando de ser humanistas, y el ser humano te cambia la vida. ¿Por qué? Porque ya las cosas externas pasan a segundo plano, uh-huh. Las cosas materiales pasan a segundo plano y las cosas espirituales están en el primer plano, y a veces es increíble de creer, pero cuando tú estás bien contigo mismo y con tu parte espiritual, lo demás simplemente llega porque no lo buscas. Estoy encantado de estar todos los días contigo.
Claro que sí, queríamos dar un saludo muy especial, dos saludos muy especiales en el día de hoy, a nuestro querido amigo Simón, que lo conocemos hace muchos años y hoy nos ha llamado, así que le mandamos un abrazo muy, pero muy especial.
Sí, y un saludo muy especial para Marta Salazar, que es mi prima y que me contaron que me escucha, y estoy contento de que me esté escuchando. No le he visto hace mucho tiempo, pero tengo bonitos recuerdos, y le mando un saludo especial a Marta Salazar, que me está escuchando.
Claro que sí, un besito con sabor a cerecita para ella y para todos ustedes. Así que nos despedimos. Gracias a Daniel Peña también por esta linda canción, que como siempre nos acompañas en nuestros maravillosos programas. A ustedes, pues felices de poder compartir, y nos encontramos el día de mañana, 11 en punto. Besitos, chao, chao.
Olvida lo que pasó en la mañana.
y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy.
Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.